Venga.
Y por si no lo sabías, te lo recordamos, el próximo 10 de noviembre estamos convocados a unas nuevas elecciones generales, las cuartas en 4 años, las segundas en menos de un año. Los partidos políticos no han sido capaces de llegar a un acuerdo para la investidura del señor Sánchez, y esto, más allá de acudir a las urnas, tiene muchas consecuencias, especialmente económicas y también de gestión. Jorge Torres, profesor de Economía Financiera de la Universidad de Zaragoza, nos echa un cable, como siempre. ¿Qué tal? Buenos días,
por
profesor.
Supuesto. Buenos días, Paco. ¿Qué tal?
Para entenderlo, porque ir de nuevo a las urnas, como decíamos, conlleva unas consecuencias económicas que van más allá de los 140 millones de euros que costará la repetición electoral. O sea, al margen de lo que cuesta en las urnas, las papeletas, el dispositivo, etcétera,
exacto,
etcétera.
Exacto. Y eso es un poco con lo que se queda el gran público, ¿no? Sí. Con lo que se queda la ciudadanía. Jolín, esto es un gasto electoral. Mm. No, esto es el chocolate del loro. No sé si recuerdas aquella sección, sí, que hablábamos de frases. Pues esto es lo mismo, ¿no? Esto es un poco un granito en el
desierto.
La punta
del iceberg.
Claro, sí. efectivamente. Que también, pero que esto es lo que molesta mucho a la ciudadanía. Y sí, a mí me hace un poco de gracia porque esto es lo menos grave, ¿no? Mm. A ver, en las cifras que manejamos en España, pues tampoco es mucho, pero es un grano más, ¿no? Entonces, la primera consecuencia, como tú has dicho, es el que el gasto electoral bate récords. Este año, Paco, nos vamos a gastar 600 millones de euros. 600 millones, puede decir oyente, qué barbaridad de dinero. Pensemos en los muchísimos ceros que maneja el presupuesto. Es mucho dinero, pero bueno, 600 millones, ¿no? Y es que, claro, la partida presupuestaria para partidos políticos, elecciones, supera el récord anterior de 445 millones de 2015. Ha habido, no olvidemos que ha habido 2 elecciones generales, autonómicas, locales, europeas, un dinero. Pero te voy a dar un dato que a ti, Paco, en concreto, yo creo que no te va a gustar absolutamente nada, ¿no? Esta legislatura, que ya les podemos llamar efímeras breves, ¿no?
Ya terminó. Ya.
La decimotercera ha durado 146 días y nos hemos gastado 24 millones de euros.
¿En qué?
Sueldos de diputados, viajes, dispositivos móviles y las subvenciones a las distintas fuerzas políticas. Pero que esto es la punta del iceberg, del iceberg, como decías. Vamos a ver qué es lo que hay por debajo de la superficie del mar, esto que no se ve. Lo vamos a comentar, que es lo grave, no esto, que también, sino lo otro, ¿eh?
Por ejemplo, la prórroga de los presupuestos en la que estamos.
Exacto. Mira, economía, etimológicamente, el término economía viene de eco y nomía. Eco es casa y nomía administrar. Tú imagínate una casa que no tuviese un presupuesto con el que contar, pues, para poder gastar, para saber qué hacer.
Un caos.
Pues esa familia sería un caos, iría a la deriva. Bueno, bienvenido, esto es España. Esto es lo que ocurre en España. No tenemos presupuesto, ¿no? Y es un hito inédito porque por segundo año consecutivo se tendrán que prorrogar los presupuestos generales, que son los de 2018, que tan criticados fueron, bueno, pues que son los que hizo Mariano Rajoy con Cristóbal Montoro, que estaba al frente del Ministerio de Hacienda, pues son los que tenemos a día de hoy. Pero te voy a decir más, Paco, que nadie se asuste. Vamos a abrir la Constitución. Artículo 134.4 dice: si los presupuestos no se aprueban antes del primer día del año económico correspondiente, es decir, antes del 1 de enero del 20, automáticamente quedarán prorrogados los del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. ¿Qué quiere decir? Que se van a prorrogar 3 veces. Es materialmente imposible que, si las elecciones son el 10 de noviembre, en apenas mes y medio se forme gobierno, se elaboren nuevas cuentas, se aprueben para que entren en vigor en enero del 20, porque la tramitación parlamentaria pues suele durar unos 3 meses.
En Aragón hay numerosas infraestructuras que están pendientes de un presupuesto nacional.
Correcto.
Y que están ahí a expensas de ese presupuesto nacional.
Correcto. Eso es otra cuestión. La parálisis que hay de las comunidades autónomas, que, en fin, estamos contentos, ¿no? Pensionistas, siguiente consecuencia, no va a gustar absolutamente nada. La subida de las pensiones, esto que pues se prometió que revalorizaremos las pensiones en base al IPC, al crecimiento, sí, de los precios, pues todo esto no va a ser así, ¿no? Y por tanto los pensionistas son otro de los colectivos damnificados por la repetición electoral. Como digo, la revalorización en base al IPC no está recogida en los presupuestos, sino que se aprobó, si recuerdas, en un decreto ley a finales del año pasado y contemplaba una subida del 1,6 para 2018 y 2019. Entonces, que los pensionistas se olviden de esto, se les va a revalorizar al 0,25 que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy en 2013, que prácticamente hoy por hoy, con lo rápido que van las cosas, es casi prehistoria, ¿no? En términos reales, ¿qué ocurre? Que esto va a suponer una pérdida de poder adquisitivo a los jubilados. ¿Por qué? Pues porque la inflación, pues todo el mundo apunta que cerrará el año en torno al 1%. Por tanto, fíjate, si te revalorizan un poco tu pensión al 0,25 y la vida sube al 1, pues tienes una pérdida de poder adquisitivo del 0,75. ¿Eh? Eso por otro lado. Funcionarios, tampoco están contentos. También se les prometió subidas salariales de al menos un 2% los sueldos y otro 1% adicional en función del crecimiento del PIB. Pues bueno, pues todo eso también está un poco pues en stand-by, ¿no? El alza salarial es el mismo, el del 0,25. Entonces, bueno, hay un bloqueo institucional y esto pues tiene graves consecuencias pues para todos los servicios públicos, que son más de 3 millones de trabajadores. Es otra consecuencia. Otra muy grave, a mi juicio, las comunidades autónomas, los pagos que tenemos que recibir las comunidades autónomas, Aragón entre ellas, están bloqueados. Entonces, claro, pues esto, hay comunidades autónomas que atraviesan ya problemas serios de liquidez, ¿no? Y ponen aprieto pues a estas comunidades. Son 7.000 millones de euros en total, ¿eh? En total. Las regiones más afectadas, pues en principio es Andalucía, a la que deben 967 millones de euros, Cataluña 861, pero a lo que a nosotros nos interesa, Aragón, tenemos 144 millones y medio que no podemos recibir, pues por lo que digo, por este bloqueo institucional, ¿no?
Le han prometido al presidente Lambán que antes de que finalice el año los tendrá. Le han prometido, es decir, ahí está.
Bueno, como todas las promesas, ya sabes, una promesa al final, el grado de cumplimiento, bueno, ahí está la cosa, ¿no? Todos son consecuencias negativas, podrá decir el oyente. Bueno, pues también tenemos alguna positiva.
¿Ah, sí?
No todo es malo, no todo es malo. Por ejemplo, la prima de riesgo ahora está en el 0,73%. ¿Qué quiere decir esto? Que el diferencial con respecto a Alemania, pues está muy bajo, es decir, nos financiamos a un coste bastante, bastante digno. ¿Qué quiere decir esto? Que yo creo que los mercados y los inversores han normalizado un poco toda la incertidumbre y ya no lo toman tan, bueno, pues como algo tan grave, ¿no? Como
¿y no puede seguir subiendo?
Puede seguir subiendo, bueno, pero en estos ya, momentos quizá... está bajando. Y ayer al 0,73.
Con la guerra que dio la prima.
Exacto.
Sí, ¿os acordáis?
Bueno, pues, 600,
claro. A 630, no, creo.
Subió los 700, pero recordemos que esto no es el 7% al que te financias, sino que es el sobrecoste que paga respecto a Alemania. Es decir, que es que pagábamos por nuestros bonos el 9%, el 9% de interés. Esto a nivel financiero era inasumible.
Pero que no entiendo cómo baja el índice de confianza, de credibilidad de un país con la.
Bueno,
que...
al final, claro, cuando tú emites deuda, los mercados están ahí para comprarla. Un binomio que no se nos olvide, rentabilidad-riesgo. Entonces, si exige menos rentabilidad, es porque los inversores, los mercados, es decir, todo aquel que compra deuda pública, pues ve que España... pues bueno, no hay una situación tan grave, etcétera. Y aquí quiero llegar yo. Fíjate que esta misma semana, Standard & Poor's, una agencia de calificación de rating, un poco los jueces del mercado, los que dicen, pues este país va bien, este país va mal, nos ponen notitas, que son el rating, nos ha subido el rating a España. ¡Ojo!
No entiendo nada.
Nos ha subido el rating. A estos les da igual el frenazo económico, la inestabilidad global, la incertidumbre política nacional. Nos ha subido desde A negativo hasta A con perspectiva estable. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a costar menos financiarnos. Esto es una muy buena noticia. ¿Y a qué te y dices? ¿Y esto? Pero esto, ¿cómo? ¿Esto es paradójico? ¿Esto cómo se entiende? Claro. Pues muy sencillo. Yo creo que si hubiese un gobierno con plenos poderes, entre paréntesis, para gastar, no nos hubiesen subido el rating. Como está todo, claro. No, esto...
es mejor que, no hagan nada.
Exacto.
A que hagan.
Esto no lo dice Jorge Torres, lo dice la agencia de calificación de crediticia, sí. Standard & Poor's, que es un juez de mercado, vamos, el más relevante que hay junto a Moody's, ¿no? Y yo creo que, bueno, que lo que dicen estos señores es que, oye, los españoles y nuestras empresas, pues ya nos hemos italianizado, ¿no? Hemos aprendido a convivir con esta incertidumbre política y, claro, como no puede ir a peor en cuanto a gasto, pues nos ha subido el rating, que esto es una buena noticia.
Oye, ¿y la bolsa qué dice?
La bolsa hoy habla muy mal, hoy está cayendo, pero desde que anunciamos desde el momento en que se anunciaron la repetición electoral, el IBEX ha estado plano, es decir, ni ha subido ni ha bajado. Hoy sí que baja, y atento a lo que te voy a decir, es decir, aquí nos afecta más las cosas internacionales, lo que suceda con Trump, si lo echan, si no lo echan, los tweets que ponga, etcétera, que un poco lo que ocurre aquí a nivel nacional. De hecho, ha estado plano e incluso ha subido. Lo que pasa es que hoy pues está cayendo un poco ahora a primera hora con fuerza, ¿no? Bueno, pues como te digo, esto es lo que ocurre. Y luego otro dato llamativo también, fíjate, no sé si conoces, Paco, ¿te acuerdas lo que eran las ICAFs?
Sí,
estos productos de inversión con una fiscalidad muy reducida, del 1%. Bueno, pues en lo que va de año han cerrado el 54% de las ICAFs por la incertidumbre política. Curioso y llamativo también.
Sí, no.
Casi la mitad de las ICAFs.
Sí, es complejo esto, ¿eh? De la economía global.
Es complejo. Lo que pasa es que, claro, estamos sin rumbo y sin timón en un momento en el que viene una desaceleración, vamos a llamarlo entre paréntesis, crisis, vamos, que no es el mejor momento para estar titubeando un poco y no poder navegar, ¿no? Que es lo que tocaría ahora.
Nos pregunta ahora mismo Ascen si todo esto que está explicando, profesor, afecta a las autonomías que tienen concierto económico, porque también les tendría que afectar.
Sí, a todas por igual, efectivamente. El bloqueo.
Vasco, Navarra.
Claro, lo que pasa es que lo que hablamos no es lo mismo que te deban 1.000 millones, como el caso de Andalucía, que te deban 150, ¿no? Como es nuestro caso. Evidentemente, esto afecta a todos por igual. Y luego son recursos que dejamos de percibir, recursos con los que dejamos de hacer inversiones, que dejamos de hacer, bueno, pues mejoras un poco pues a nivel de sanidad, educación, infraestructuras.
Claro, y si sumamos todo, la cuenta, claro, eso ya es más complejo.
Es una parálisis global.
La cifra final.
Claro,
no se puede.
De la inacción, ¿no? De la inacción y la parálisis que hay en todo, ¿no? Y tú hablas con cualquiera y, bueno, pues está todo el mundo con los brazos cruzados porque, bueno, pues a la espera a ver qué pasa, qué ocurre, qué sucede.
Claro.
Así estamos.
Sí. No, sí.
Si tenemos
no, sí.
Un mensaje de Andrés, a ver si tenemos tiempo de escucharlo porque nos estamos quedando, ¿verdad? Ya.
Sí, tenemos que poner. ¿Tenemos sí?
Amigo sí, Paco sí. Y amigos de Aragón Radio. Sí. Esto de las finanzas no me entero de nada. A mí que me expliques si tengo, por ejemplo, 100.000 euros, qué rentabilidad tengo o qué eso, en cuenta corriente, porque es que no me entero de nada. Si hoy tengo 100.000, mañana tengo 80.000, o sea que la economía de España, de los países de la comunidad, la marca Alemania o qué. Porque es que yo no me entero de nada. Venga,
pues
gracias.
Es lo que interesa.
Oye, pues mira que aquí nos empeñamos en hacerlo
si
fácil
100.000 euros, tira.
Y comprensible.
Pero
lo que ha dicho el señor, Paco, si tienes 100.000 euros en la cuenta corriente, hoy tener 100.000 euros te cuesta dinero. ¿Por qué? Porque no se retribuye. Y la inflación sube, en este caso cerraremos el año en torno al 1.
Chico, pues.
Es decir, ahorrar te cuesta dinero.
Andrés, regálalos, vente por aquí.
Vente y reparte.
Y efectivamente.
Mal tiempo para el ahorro, muy buen tiempo para la deuda. Ya lo hemos dicho también, tipos de interés tan bajos, pues lo que hacen es que la deuda sea barata y el ahorro, pues conseguir rentabilidad. Ojo, que Andrés querría sin riesgo, y esto es imposible, sin riesgo es complicado.
Lo tenemos que dejar aquí. Profesor, como siempre, gracias por su didactismo. Hasta la semana que viene.
A vosotros, Paco, un placer.
De nada sientan complejo.